En Radio Voz, La Noche con Esther, con Esther López.
Buenas noches, noches de domingo, 14 de abril de 2024, parece que estamos en verano, pero no, aún es primavera, no sabemos qué va a ocurrir mañana, pero de momento una noche absolutamente espléndida después de un fin de semana que para muchas y muchos supuso playa y planes de exterior. Edición 4463 de La Noche con Esther aquí en Radio Voz. Escribe Ramón Oliver que la psicología y la filosofía llevan más de un siglo avisando de los peligros de las comparaciones. Desde el filósofo danés Søren Kierkegaard, que decía que la comparación puede conducir al hombre al desánimo total porque quien se compara debe admitir ante sí mismo que está detrás de muchos otros, hasta el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, en sus trabajos sobre la modernidad líquida y sus referencias a la trampa de las redes sociales, otro campo abonado para las comparaciones. Son muchos los autores que han indagado los riesgos de dejarnos llevar por los listones que nos marcan personas más brillantes que nosotros. También desde el universo de la autoayuda se han levantado en armas contra el hábito de compararse con otros. Y se trata de desalentar su práctica con mensajes del estilo: no te midas en relación a los demás, sino a tus propios objetivos y valores. Deja de preocuparte por lo que los demás puedan pensar y concéntrate solo en lo que es importante para ti. Aprende a amarte y aceptarte tal como eres, porque tú eres único, maravilloso e irrepetible. Pérdida de autoestima, infelicidad, estrés, ansiedad, trastornos alimenticios, depresión y hasta intentos de suicidio pueden ser las terribles consecuencias de buscar permanentemente contraste con las virtudes, habilidades o situación de nuestros semejantes más aventajados. Y sin embargo, advierte Jordi Fernández Castro, que es catedrático de psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, compararse con los demás es prácticamente inevitable, ya que es la manera en la que los humanos aprendemos y activamos nuestras percepciones sobre el entorno. Dice este catedrático que si solo existiera un único habitante sobre el planeta, sería imposible determinar si esa persona es generosa, valiente o inteligente, porque nuestro cerebro es incapaz de hacer evaluaciones absolutas. Necesita puntos de referencia. Nuestra mente construye, dice, patrones del mundo y solo cuando hay percepciones que introducen variaciones en ellos, se generan nuevos patrones. En la década de los 50, el psicólogo estadounidense Leon Festinger introdujo el concepto de comparación social como el mecanismo por medio del cual un individuo evalúa sus propias opiniones y capacidades mediante la comparación con otros, con el fin de reducir la incertidumbre en esos ámbitos y aprender a definirse a sí mismo. Según Festinger, existen dos tipos de comparación: al alza, cuando nos comparamos con personas a las que consideramos superiores en algún aspecto, y a la baja, que es la que se da siempre que la comparación se establece con alguien a quien consideramos inferior o que carece de ciertas cosas o habilidades que nosotros sí tenemos. Para el profesor Fernández Castro, los problemas llegan cuando hacemos un mal uso de las varas de medir. Dice él que los estados emocionales sesgan nuestro pensamiento y pueden llevarnos a usar las comparaciones solo en un sentido. Por ejemplo, pueden hacer que solo te fijes en aquellas personas que son superiores a ti en algo o tienen habilidades de las que tú careces, pero ignoras aquellas otras que son inferiores a ti en algún aspecto, aunque probablemente sean muchas más. Esa dinámica tóxica, dice, es la que puede conducir, señala el especialista, a un estado de permanente frustración. ¿Qué se puede hacer, pues, para salir de esa espiral destructiva de las comparaciones perdedoras? Dice el catedrático Jordi Fernández Castro que hay que mirar hacia las emociones como causantes de muchos de los desbarajustes que sacuden nuestra mente. Según el psicólogo, la comparación no es la verdadera causa de nuestro malestar, sino unas emociones adversas previas que tiñen de negatividad esos balances. Por eso, indica, la solución no está en dejar de compararse, sino en hacerlo con una nueva perspectiva más global y objetiva. Termina diciendo que las emociones no son controlables directamente. Y si estás triste, no vas a dejar de estarlo por mucho que la gente que tienes alrededor te diga que te animes. Pero sobre lo que sí puedes ejercer cierto control es sobre tu forma de mirar el mundo. Desde esa perspectiva, hoy en La Noche con Esther, en Radio Voz, vamos a hablar de lo que algunos han dado en llamar comparanoia. Vaya, esa paranoia y esa tendencia a dejarse llevar por las comparaciones. Será una palabra que vamos a utilizar mucho en esta noche. Comparación, compararse. Vamos allá. ¿Es cierto que vivimos en una espiral permanente de comparación con las demás personas? ¿Cuáles son los posibles efectos positivos y negativos de las comparaciones? ¿Podemos dejar de compararnos con los demás? ¿De qué maneras? ¿Te ha causado problemas el compararte con otras personas? ¿Qué efecto tienen, por ejemplo, las redes sociales en la comparanoia? Escribía en Harper's Bazaar Paulo Martín sobre la comparanoia, esto de compararse con el resto de la gente. Dice ella que derribar la vida ficticia mostrada en redes sociales y dar visibilidad a los problemas son dos de los factores que ayudarían a evitar este trastorno, que lleva a las personas a comparar continuamente su vida con la del resto de los individuos. Bueno, y aparte de la cuestión esta de las redes sociales y de la exposición también de muchos de los aspectos de nuestra intimidad. Apunta que en un mundo globalizado, en el que a tan solo un clic de distancia tenemos todo lo que queremos, parece imposible sufrir carencias emocionales. Si bien el auge de las redes sociales ha tenido efectos positivos sobre la salud mental, también han proliferado los negativos. ¿Cuántas veces, pregunta ella, has escuchado la frase de Instagram no es todo lo que parece? Alrededor del mundo de todo esto hay un entramado artificialmente creado por y para los usuarios. Mundos que están ficticiamente construidos y, bueno, que al final, efectivamente, pues nos llevan a una comparación que no está basada en la realidad. Bueno, ella se pregunta, ¿lo peor que construir un mundo paralelo y ficticio y mostrarlo al resto? Que terminamos creyéndolo incluso comparando la vida de otras personas con las nuestras. Es la comparanoia. Define esa actitud que a menudo tenemos al equiparar nuestra vida con la de los demás. Comparamos todo lo que nos rodea y lo vemos en las redes, desde la ropa que guardan en sus armarios hasta los abdominales que tienen o incluso las amistades que les rodean. Es entonces cuando empezamos a entrar en un bucle tan tóxico que nuestro malestar no hace más que crecer, haciéndonos como consecuencia sentirnos inferiores e inferiores respecto a una realidad que seguramente es decorada. Una realidad construida para que precisamente pensemos que no existen malas circunstancias en la vida. Pero frente a esta creación de vida que hemos realizado y que dista mucho de la realidad, se encuentra al otro lado de las pantallas, pues, cuestiones que tienen que ver con dar visibilidad a los problemas que pueda haber. Bueno, dice que para evitar la comparanoia hay que animar a otras personas a hablar de sus problemas y, bueno, entre otras cosas, darnos cuenta de que todos somos bastante parecidos y de que no hay que hacer, como dice Ramón Oliver en la revista Ethic, malditas comparaciones. Él dice que compararse con los demás es una tendencia natural, casi inevitable y hasta necesaria. Pero una cosa es buscar referentes que nos ayuden a situarnos en el mundo y otra, marcarnos unos estándares de exigencia tan altos que nos condenen a la frustración. Y es por esto que habla, entre otras cosas, de la comparación social. Bueno, escribe concretamente la experta en inteligencia emocional, Zeneida Bernabé, sobre las razones que tenemos para dejar de compararnos con los demás. Ella dice que cuando te comparas siempre pierdes. La comparación no descansa en lo que nos une, sino en lo que nos diferencia. Y la mayoría de las veces interpretamos que nuestra vida o nuestra situación es menos favorable que la de los demás. Infravaloramos el entorno, los logros y nos sentimos frustrados. Por otra parte, la comparación nos puede aislar. Tanto si nos relacionamos con alguien desde la infravaloración como si lo hacemos desde la superioridad, jugamos ese rol perdiendo conexión y verdadera autenticidad. Esto ocurre porque hay algo que tenemos que esconder y no mostramos nuestra vulnerabilidad. Por otra parte, dejamos de vivir en la realidad, apunta ella a que la comparación no es real. Cuando estamos en el presente, la comparación no existe, porque es una historia que nos contamos con diferentes escenarios. Así que ella habla de claves para valorarnos más. Identificar con quién y cuándo te comparas, descubrir el mensaje que te traen estos juicios, redescubrir también tu pasado y luego a partir de ahí, pues disfrutar siendo tú y abrazar tu singularidad. También dice que debemos construir relaciones auténticas, tomar las riendas de nuestra vida y también liberarnos de las opiniones ajenas. Además dice que si no dejas de compararte con otras personas, si sientes celos, envidia o prepotencia, tal vez pueda servirte como trampolín para trabajar tu interior y para potenciar lo mejor de ti o evolucionar hacia la persona que querrías ser. Así que la diferencia podría ser también útil para poder inspirarte. Hay quienes dicen que para mejorar la autoestima a partir de los 50 tenemos que dejar las comparaciones con otras personas. La psicóloga Valentina Caprioli dice que ser muy autocrítico con uno mismo y compararse con los demás, sentir que no se han alcanzado las metas propuestas y los problemas de salud mental pueden llevar a desarrollar una baja autoestima. Bueno, de esto también habla Filippo Piva en la versión italiana de la revista GQ. Dice que compararse con los demás puede pasar de bueno a convertirse en algo malo. Mirar a los demás podría convertirse en una oportunidad de crecimiento y mejorar la autoestima, siempre y cuando no degeneren envidia. Y apunta a que tenemos que buscar un equilibrio entre los diferentes comportamientos. Preguntas como, ¿qué sucede cuando nos comparamos con los demás? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuándo es probable que la comparación se convierta en un problema? Deberíamos trabajar las posibles soluciones a todo esto. Bueno, y según una psicóloga llamada Patricia Matoli, dice que sentirse suficientemente guapo, bueno y capaz también te permite apreciar y reconocer las cualidades y habilidades de los demás y participar en las relaciones de una forma más abierta y libre. Bueno, valorándonos a nosotros mismos, seguramente valoraremos más a los demás y las comparaciones serán menos lesivas. Comparar y envidiar puede ser un efecto de las redes sociales, dicen muchos expertos. Las comparaciones sociales tienen consecuencias tanto para nuestro comportamiento como para nuestro bienestar psicológico. Sin embargo, compararse con los demás en un restaurante no tiene el mismo efecto que compararse con los demás en Facebook o en Instagram. Dicen que las comparaciones son uno de los principales problemas ahora mismo en las consultas de psicología, porque nos afecta a nosotros mismos, pero también a nuestras relaciones con los demás. Un planteamiento distinto hace Melisa González. Ella dice que compararse con los demás no es tan malo como nos han hecho creer. No todo es blanco o negro y las comparaciones bien enfocadas pueden ser muy productivas también en nuestro día a día. Si nos comparamos siendo conscientes de nuestras propias habilidades y recursos y cogemos esa comparación como aprendizaje, podemos también obtener grandes beneficios de ello. A lo largo de la noche nos vamos a preguntar por qué nos comparamos los seres humanos. Escribe la coach integral Sara Manzaneque que cree que la comparación a veces es inevitable y es humano. Es la primera manera que tenemos para medir y para medirnos. Pero tenemos que saber que la comparación no es una medida real ni fiable. Y no es real porque es una interpretación subjetiva en base a lo que tú piensas respecto a otra persona y además no tenemos los datos para que sea una medición real. Las comparaciones, según esta coach, pueden ser de tres tipos. De igualdad, tan como. De inferioridad, menos que. O de superioridad, más que. Bueno, frases que podemos utilizar sin duda en cualquier comparativa. ¿Por qué todas las comparaciones son odiosas? Se pregunta ella. Pues porque al abrir el abanico de las posibilidades y no tener en cuenta muchas veces si el contexto es el mismo a la hora de comparar, usamos la comparación para autosabotearnos, para machacarnos o para irnos al victimismo. Así que dice que la comparación constante nos puede llevar a pensar que nunca somos suficientes, además de crearnos inseguridades. De la comparación podemos pasar a la idealización o a la envidia. Lo malo además de la comparación es que no nos permite valorar nuestros propios logros, aquello que hemos conseguido, sino que contribuye a que minimicemos, de hecho, nuestros propios logros. Por eso, apunta un consejo. Si vas a compararte, hazlo solo contigo. Compárate y mídete solo contigo, teniendo en cuenta en qué momento de vida estás. Intenta siempre ser tu mejor versión, pero desde un lugar amable y sin autoexigencia. Trabaja tu autorrefuerzo y tu autoeficacia. O lo que es lo mismo, celebra tus logros y también valora tu confianza en ti mismo o en ti misma. Esto puede ayudarte a soltar la comparación continua y te puede llevar a estar más conectado o más conectada contigo mismo. Debemos intentar no vivir comparándonos con otros, porque podríamos frustrarnos constantemente sin motivo aparente. Pues de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. A ver cómo estamos de soleadas y soleados hoy, después de la playa, de las actividades de exterior. Espero que estemos animadas y animados. Bueno, salvo que hayamos tomado el sol sin protección en la cabeza. Lo veremos. Bueno, también podría ser bueno que el cerebro se recaliente un poco. A ver si le damos vueltas. Hoy en la noche con Esther en Radio Voz queremos hablar de la comparanoia o esa tendencia a dejarse llevar por las comparaciones. Dicen que nos comparamos continuamente con todo el mundo. Bueno, veremos efectivamente si somos conscientes de ese ejercicio y por dónde nos lleva esto. ¿Qué opinas? ¿Es cierto que vivimos en una espiral permanente de comparación con los demás? Antes de responder, frena y pensemos un poquito. Venga, a ver a qué conclusiones llegamos. ¿Cuáles son los posibles efectos positivos y negativos de las comparaciones? ¿Podemos dejar de compararnos con los demás? ¿De qué maneras? ¿Qué te parece? ¿Te ha causado problemas el compararte con otras personas? Bueno, y si eres usuario o usuaria habitual de redes sociales, ¿qué efecto tienen las redes sociales en esto de la comparanoia, en esto de estarnos comparando continuamente? Se lo vamos a preguntar a nuestros habituales en Coffee Party. Estarán con nosotros hoy Aurora Maestre, Elena Cácamo y Manolo Botana. Vamos a tomar café y vamos a hablar de las comparaciones. ¿A dónde nos llevarán desde su perspectiva? Pues lo sabremos enseguida. También estará con nosotros el comunicador Juan Ramón Junqueras Vitas. En una nueva edición de ON Gente hablaremos también de esto de lo de compararse con las demás personas y sus posibles efectos beneficiosos o negativos. Lo veremos. Vamos a escuchar música que tiene que ver con el domingo y sobre todo con el estado de ánimo, con la forma así de sentirnos en domingo, así el estado de ánimo dominguero. Vamos a descubrir música muy peculiar, rarísima además, con pues eso, una nota que tiene que ver con las emociones de domingo y todo esto. Bueno, os vais a sorprender seguramente con alguno de esos sonidos. Tendremos tiempo hasta las 2 de la madrugada para que nos llames al 981 13 44 33. Nos escribas a lanochecoester@radiovoz.es y te sumes también a La Noche con Esther en Facebook. Miguel Patiño está al frente del control técnico de sonido. Una noche más, os habla Esther López. Comenzamos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
En Radio Voz, La Noche con Esther. Con Esther López.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Estás escuchando La Noche con Esther, en Radio Voz, con Esther López.
¿Y se te había ocurrido pensar así en las comparaciones? ¿Por qué dicen que las comparaciones son odiosas? Bueno, pues llegaremos a alguna posible conclusión con respecto a esto. Bueno, ya sabéis que en comparación nosotros tenemos mucha más música que muchos otros en nuestros programas. Es que el mundo está lleno de música que todavía no hemos escuchado y que puede resultar muy interesante por aquello de ir abriendo la mente hacia otros sonidos y a otras historias. Venga, hoy le vamos a dedicar la música a los domingos y al estado de ánimo dominguero. ¿Qué os parece? Se hacen llamar Mome y esto se titula así, Sunday, domingo.
Thank you. I'll make you late every Monday. If you want me, if you want me. And you got work as a Sunday. Waking early, get the money. I'll make you late every Monday. If you want me, if you want me. And you got work as a Sunday.
Con Esther, en Radio Voz, con Esther López.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir.
La noche con Esther, en Radio Voz.
Thank you.
Música que habla de domingos y el cafecito que nos vamos a tomar rápidamente. Triveses. Hoy tomaré una infusión de frutos rojos con unas galletas de mantequilla. Deseando escucharos, recién aterrizado después de hacer otro camino de Santiago. Pues esperamos que descanses y que disfrutes también de nuestra charla. Sofía nos dice, muy buenas noches a los Coffee Party. Recién llegada de la playa, hoy me voy a tomar con vosotros una infusión, pero creo que le voy a poner hielo, que hace mucho calor. Un beso. También nos dice Ana, muy buenas noches a los Coffee Party. Espero que paséis una buena noche y yo no puedo compararos con nadie porque sois los mejores. Voy a tomarme un café con caramelo mientras os escucho y un yogur de limón. Un beso. Pues un beso también y me temo que hoy tiramos todos a tomarnos algo fresquito, ¿verdad? Con el calor que hace. A ver qué nos cuentan ellos. Coffee Party. Edición 1212 de Coffee Party. Estamos aquí en la noche con Esther y en Radio Voz preguntándonos por la comparanoia, esa paranoia de compararse con todo el mundo. Decía Ramón Oliver en un artículo titulado Malditas comparaciones que compararse con los demás es una tendencia natural, casi inevitable y hasta necesaria. Pero una cosa es buscar referentes que nos ayuden a situarnos en el mundo y otra marcarnos estándares de exigencia tan altos que nos condenen a la frustración. Hay quien compara su tipo con el de otras personas que tienen, comillas, mejor tipo. Hay quienes a partir de cierta edad se comparan con otras personas que tienen 20 años menos. Hay quienes se comparan con gente que tiene un poder adquisitivo mayor o con un poder adquisitivo menor. Y bueno, hay quien dice que hay que aprender a dejar de compararse con los demás para ir mejorando también la autoestima y que las comparaciones son uno de los principales problemas en las consultas de psicología muchas veces, ¿no? Gente que está frustrada porque se compara con los demás y sale perdiendo. Es un lío. Hay quienes dicen que los seres humanos nos estamos comparando continuamente. Hay tres tipos de comparaciones, según la coach Sara Manzaneque, de igualdad, de inferioridad y de superioridad. Ella dice que compararse con los demás no es tan malo como nos han hecho creer, pero que tenemos que tener cuidado con las comparaciones. Pues aquí estamos en Coffee Party 1212 y no nos vamos a comparar con nadie porque somos únicos. Elena Cácamo, buenas noches.
Tengo el cordón todo enroscado.
Pues sí, empezamos bien. Está concentrada. Hola, Elena Cácamo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Desenrosca el cable porque si no te vas a acabar liando con el cable. Manolo Botana.
Hola, pues buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, muy bien, muy bien.
Estás de verde, todo es verde hoy.
Sí, voy
a
verde.
Hablábamos allá atrás sobre la hierba, pues mira tú, qué bien.
Bueno, es que así se puede tirar por el césped aquel que había planeado.
Claro, así no
Aurora Maestre en el último espacio.
Claro.
Buenas noches. Buenas noches, Aurora Maestre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien?
Bien.
Bueno, así me gusta. ¿Cómo debe ser? Vamos a tomar café y todavía tenemos besitos de coco y por si acaso pastitas de té para hablar de comparaciones, de comparativas. Digo yo que un espacio como este, que es único, no tiene comparación. En Coffee Party no hay nada como Coffee Party, evidentemente. Pero no sé si os gusta compararos con otros o con otras.
No,
¿y cómo veis esto de las comparaciones? Me ha gustado la palabra esta con paranoia. Es decir, porque es posible que haya gente que está un poco emparanoiada comparándose con los demás y mirando, mira cómo mi vecina vive así, vive asá, mira cómo este se ha comprado este coche tan grande, yo me voy a comprar otro igual de grande.
Yo no.
Mira este cómo compara las fotos, cómo ha sido, ¿verdad?, tu viaje, tus últimas vacaciones, pues yo quiero igual o más. Bueno, ¿esto cómo se gestiona y por qué nos comparamos?
Yo creo que hay una palabra base en todo esto que se llama envidia.
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 Entonces yo, no es que cuando te comparas con alguien parece que estás envidiando a ese alguien y quieres ser más que ese alguien.
Ya.
O sea, vamos a ver, en la competición, dos equipos de fútbol se enfrentan y juegan para ver y compararse cuál es el mejor. El que gana, pues es mejor que el que pierde, ¿no?
Sí.
En un partido de tenis, pues igual, oye, están jugando dos y el que gana, pues dice, yo soy mejor que tú porque te gané. Pero luego eso se traslada a la vida cotidiana. Es decir, yo soy más guapo que tú, es imposible, no se puede decir que tú eres más guapa y ni menos guapa, porque ese concepto de belleza es muy subjetivo. Cada uno tiene un concepto de la belleza. Y entonces siempre nos comparamos, efectivamente, pero con el afán de ser más que el contrario.
Al revés, dice, ay, por Dios, que yo estoy mejor que fulanita. O estoy mejor que menganita también, claro.
O ser igual que quieres comparar.
Igual, difícil, ¿eh? Yo creo que más.
Uh-huh. Más o menos.
Eso pasa cuando es para bien. O sea, yo soy más alta que tú, soy más guapa que tú, soy más rica.
Y también
soy más,
menos.
Pero luego hay, por eso, luego hay un concepto negativo que nadie. Yo soy más bajita que tú.
Claro, yo, o sea, soy, fíjate tú, me encantaría ser de alta como fulanita.
Yo, claro, yo tengo mucho menos pelo que tú. nadie lo dice.
Sí, es verdad.
Esa, bueno, también se dice,
la comparación
se dice.
Yo
estoy,
para abajo, no.
Estoy a dieta perpetuamente y sin embargo sigo estando más gorda que tú.
Sí, claro.
Perdón, quiero decir, ese tipo de comentarios, ese tipo a veces de valor se hacen. Tus hijos y los míos. Hay gente que está comparando continuamente sus hijos con los hijos de los demás, por ejemplo.
Sí, porque mi hijo tiene hoy dos carreras, tiene tres másters, no sé qué. Te sueltan, te encuentras con
gente que dices, oye, mira,
¿de qué vas? O sea, te cuentan su vida y sus hijos son todos unas lumbreras.
Mis hijos son más guapos que nadie.
Cinco carreras, no sé qué. Eso será un mérito de tu hijo, macho, pero no.
Claro.
Pero es que parece que es pasarle, como se decía, parece que refocilarle, pasarle por los fusillos toda tu vida, que tú eres mejor, pero no solo que eres mejor, es que has conseguido cosas en la vida que los demás no consiguieron.
Sí.
Me parece muy bien y te felicito, pero no vengas a mí de todo esto, porque resulta que me doy la vuelta y al día siguiente me encuentro con otro compañero o compañera y dice, oye, por cierto, fíjate tú, estuve ayer con fulanito o fulanita y fíjate, tiene dos hijos que tienen carreras. Y dice, ¿qué dices, hombre? ¿Cómo que carreras? No, qué va, hombre. Sus hijos, uno trabaja en el ayuntamiento, y otro trabaja en una empresa constructora.
Dignísimo todo, efectivamente, pero claro, si vas de,
bueno, pues interpretas, ¿y por qué me habrá querido hacer un alarde de tal, si yo no?
Un alarde inoportuno de erudición pedante. Si no,
exactamente, un alarde, exactamente.
Sí.
Entonces,
hombre, postureo hay mucho, y entre otras cosas hay postureo, claro, porque hay mucha gente comparándose,
sí,
¿no?
Sí, bueno, mucho.
Claro, queriendo hacer una comparación, pero antes de comparar nada ya se lanza, mucha gente que se lanza ya a decir, yo soy mejor que tú. Y a partir de ahí voy a decirte que yo no como angulas, porque claro, es que a mí las...
Pues te engañas a sí mismo.
Las gulas es una fauna, un
te mientes a ti.
Yo,
a ti.
Claro, te engañas a ti mismo, claro.
Sí. Sin embargo, hay mucha gente, eso, que por una parte hace una panorámica que no es real para que los demás se puedan comparar, pero luego también nos podemos preguntar, ¿realmente cuáles serían los aspectos positivos de compararse con los demás? Se dice que los seres humanos nos estamos comparando continuamente, que estamos en clase con los compañeros y compañeras y nos comparamos de muchas formas, y comparamos a lo mejor pues incluso nuestra habilidad para las matemáticas o nuestra capacidad para estudiar o muchas otras cosas, cómo vivimos, cómo no vivimos.
Es que
en realidad,
niños,
en general, estamos comparándonos, ¿no?
Yo
todo el tiempo.
Yo creo que ya de niños, cuando un niño dice, a mí me gustaría ser de mayor, me gustaría ser como, yo qué sé, un futbolista, un astronauta, un bombero, o yo qué sé, lo que le gustaría. Es una aspiración, pero no está...
Pero es un referente, o sea, es el concepto de referente.
Exactamente, eso no es compararse con nada, es yo quiero ser el porque le gusta, ¿no? Y entonces hay gente mayor que también dice, me hubiera gustado ser, o me gustaría, emplea el verbo pasado, me gustaría, pero no pude, bueno, vale, oye, pues sigue intentándolo.
Claro, también es verdad que uno se puede comparar desde la superioridad y desde la inferioridad. Se puede hacer en los dos sentidos, ¿no?
Claro.
De eso hay mucho.
¿Cómo qué? Cuéntanos,
eso,
Elena.
Voy a hacer yo esto, pero lo voy a hacer mejor que fulanita. Voy a hacer esto otro mejor que menganita. O sea, al revés. O sea, en vez de decir quiero ser como ella, sino que yo voy a ser mejor que ella.
Yo creo que si es una carrera sana, entre comillas sana, dejando aparte la envidia, es decir, yo tengo que ser mejor,
o sea, que
es un afán de superación,
de
personal, pero no por envidia ni por ganas de humillar al
porque
yo quiero ser tal, si tú eres ingeniero de tal, yo quiero ser ingeniera de no sé qué, y estudiaré y lucharé para conseguirlo, pero no por envidia ni por nada, sino por una especie de competencia sana, ¿no?
Veamos.
Muy bien, pues nada.
Pero vamos a ir sumando así pequeños capítulos.
Cada uno en su casa y yo en la de todos.
Claro, estamos en Coffee Party 1212. Dinos, Manolo, y os cuento una también.
Tiene una gracia. No, esto no es un chiste, esto es verdad.
Sí.
Me lo contaba una maestra. que así preguntándole a los niños, ¿a ti qué te gustaría ser de mayor? Sí. Y uno dijo, bueno, bombero, policía y tal. Y uno conteste, yo contrabandista. Un niño de 5 o 6 años.
Y
ya
la radio,
ya me contarás tú.
Claro,
yo quisiera ser contrabandista.
Madre mía. Pues,
mío, macho.
Pues así se lo han vendido, ¿eh?
Pues no sé, cada uno es
claro,
cada uno, ¿no?
Sí, pero eso él solo no se le ocurrió, probablemente, claro.
No, oye, hoy día las palabras y tal.
Claro, efectivamente, y alguno se reiría de mira qué bien viven estos, pues bueno, viviendo como viven. Bueno, hoy vamos a preguntarnos, y claro, depende también del espíritu crítico que tenga la audiencia, por esto de las comparaciones. Dicen que las comparaciones son odiosas. Eso quiere decir que, bueno, pues en algún momento estas comparaciones nos llevan a cosas, veamos. Hace pocos días me invitaron a una boda, a la que espero ir pronto, próximamente en Madrid concretamente. Y, bueno, hablábamos, va a ser una boda corta, pequeña, pero porque, bueno, parte de la gente con la que querrían estar los novios está fuera, tanto de Madrid como de España y tal.
Tipo Almeida.
No, va a ser algo más íntimo, más personal, diferente. Va a ser una boda.
Alto, el novio es más alto, ¿no?
Una boda en otro formato. Entonces, eso es a lo que voy. Hablábamos también de la broma, porque decían, bueno, pues la nuestra va a ser una. Y dije yo, no, la vuestra va a ser la vuestra. Y cada boda es la suya, individual, claro, personal y al estilo que vosotros queráis. Si queréis una boda en la que seamos pocos, porque así vamos a estar todos juntos y vamos a estar hablando y tal, pues ese es el formato que os apetece y sé que vais a estar con los cercanos y que, bueno, y yo voy a ser una de las personas cercanas. Pero es a lo que voy. Hablábamos, efectivamente, de la cultura esa de a ver quién pone más marisco, a ver quién tal y cual, a ver dónde se ha comprado el vestido a la novia y a ver, pues, cuántos invitados. No, yo llevé 300. No, pues yo llevé 450. Ya. Pues yo llevé tal. Ese tipo de comparaciones también las hay, ¿no? No, yo organicé la comunión de la niña y fueron 100 invitados. ¿Todavía se siguen diciendo esas cosas?
Sí,
formaba parte de nuestra cultura. Si la vecina ha puesto mármol, yo quiero poner otro mármol más caro todavía que vino de Italia directamente en la ventana.
Claro.
¿Cómo va esto? ¿Sigue siendo así?
La palabra, en el fondo,
vamos a ser malos.
Luce la palabra envidia.
Y le dice, ahí quedó, ese vestido más feo llevaba fulanita. Me lo pongo, yo me queda de maravilla.
Porque las bodas,
por ejemplo,
de ahora.
Pues ni iba nada guapa. Hay gente que dice esas cosas.
No, mire, queríamos un.
Fatal,
queríamos informarnos sobre una boda y tal. Uh-huh. La pregunta es: ¿cuánto quieren gastar?
Claro, sí.
Depende de lo que quieras gastar. Uh-huh. ¿Cuánta pasta tienes?
Sí.
Tanto pasta, tanto boda te hago.
Claro.
Porque
claro,
en vez de croquetas del día de jamón, pues.
¿Cuánto cuesta el cubierto?
Te puedo poner, pues, langostinos de.
Langostinos
de por aquí, no, langostinos de no sé dónde, que son muchísimos.
En las bodas ya no se ponen langostinos, yo creo.
No sé.
Hay diferentes formatos, depende de lo que quieran.
Mira, tengo muchísimos sobrinos en edad.
De casar.
De casar y tal. Bueno, edad de casar, 30 años, así, 30, ¿no? 30.
Pero ya no se casa, ahora se rejunta.
Ya no hay bodas.
Es otro tipo de celebraciones.
Ahora ya no se casa.
También te digo una cosa: menuda faena. Cuando recibes en el buzón un sobre que pone fulanita y tal, y dices, ¿esto qué es? Uh-huh. Y te invitan a su boda, te han hecho un hijo de palo, porque te obligan a hacer un regalo.
Decir un hijo
y luego, claro, no vas a ir a la boda con el pantalón vaquero de
tal. Pues ahora sí se lleva, y con tenis.
Hacerte un, bueno, tenis.
Hay que preguntar, hay que preguntar cómo va a ser la cosa.
Ya,
hay que preguntar
ya
el dress code.
De moda, ya no usa zapatos de cuero.
Claro. Pero hay que preguntar, ¿va a ser de largo, va a ser de corto, va a ser de tarde, va a ser de mañana? Entonces, así te arreglas.
No, la boda la hacemos en el pazo de no sé qué y tal. Y a lo mejor
siguen haciéndose bodas.
Haciéndose en el pazo, pues en vez de eso, de una buena paella y no sé qué, son dos croquetitas de ave, de pato.
No, ahora no hacen buenas bodas, porque yo.
¿Hoy para gusto?
Con gente que me cuenta y tal. Pero, ay, que fui a una boda el otro día, madre mía.
Pero la boda, vamos siempre a decir, la boda.
Es que se sigue haciendo comparación.
¿La boda qué es? En la iglesia.
Ha sido mejor
en el banquete.
O en el restaurante.
En el banquete.
El tema es, la boda es en el restaurante.
En el restaurante o circo social, lo que sea, sí.
Mira, la gente está mirando, todavía se mira mucho, con cariño, pero hoy vamos a ser malos por aquello de que la comparación sigue existiendo. Se compara todo. Hablábamos, ¿verdad?, hablando de los tajetes la semana pasada, del tema de los cementerios y demás.
Ay, sí.
Es posible que haya gente comparando, ¿no?, un panteón y otro. Hay gente comparando las flores de uno y otro. Y hay gente que pone flores, probablemente no porque quiera saludar a su pariente ya fallecido, sino porque para que vean que yo llevo un centro así de grande, etcétera, etcétera. en serio, sigue habiendo mucha comparación.
Ahora sí,
y sigues
sí,
mirando al que está el otro eso, y yo, mi centro es más alto.
Siempre lo dije, vamos, en vida...
Con todo cariño, pero es que es verdad que se hace.
En
se
vida
hace.
Tú puedes haber conseguido un chalet impresionante para vivir, un coche o los coches, tener tres hijos con carreras...
Estamos en Radio Voz.
Tener, vamos, tener una vida de dinero. Mm. Ganaste dinero y compraste todo eso, lo compraste. Mm. Bien, pero lo que yo me llama la atención es los panteones... Y con perdón para la gente que tiene panteón en sí. el cementerio. Los panteones en los cementerios, que es una ostentación.
Sí, yo soy hablábamos
el,
ayer.
Yo
sí,
soy
sí.
el más rico sí. del cementerio.
Lo hablábamos ayer de eso.
Tengo un panteón de mármol que aquello levanta 20 metros
pero claro,
de altura.
Es el nombre de la familia.
Y la familia, la familia no sé qué y tal. Sí, y dices, sí. bueno, esto que sí. iba a decir un taco.
No,
que,
pero.
Que esto caramba, es... esto qué caramba es. El cementerio, ¿qué pasa?
Es opcional.
¿Es de todos o es de unos pocos?
Es de todos,
pocos.
Pero sí hay bastante. A mí me gusta como decíamos, sí. con en Estados como, Unidos, ¿no? Como en Norteamérica. Norteamérica. Todo el mundo igual. El la mundo lápida, igual. Nombre y fecha y fuera.
Yo estuve en algún cementerio asiático, en uno de los viajes a Japón, y también me llamó la atención que eran, efectivamente era todo...
Es como
todo
debe
igual.
Ser.
Vamos a ver.
Aquí,
además, muy discreto, con unos decorados muy discretos.
Todos iguales
también.
Ante la
cementerio
muerte.
Cementerio sintoísta.
Ya no es hablar de muerte, no. No, no, Dios me libre.
Es opcional.
Pero es que la muerte no da distinciones. O también los muertos se distinguen porque bueno, fueron ricos.
Ahora,
es que yo no puedo entender.
Bueno, en la antigüedad la gente se enterraba con servicio, que morían allí con el muerto.
Con
comida y con joyas, con oro.
Con la condición humana.
Claro.
O sea,
yo ahora últimamente he ido a tres, porque sí. últimamente no paro,
vaya.
A tres cívicos. O sea, únicamente cívicos. O sea,
civiles, te refieres. Es un entierro...
No, se llaman cívicos.
Cívico.
Porque además lo pone en la guía.
Lo pone cívico.
Cívico. Pone
se
esto, tal sitio cívico.
Oh.
Sí, ponía cívico. Ajá. Luego en la
yo sabía
en la última...
Yo que se actuábamos
sí, la idea era ceremonia civil, pero no. No, de acuerdo, cívico.
Yo recuerdo de actuar en un centro cívico. Es
sí.
como un...
cívico de civismo.
A ver si me estoy equivocada, yo tengo que ver bien.
Una ceremonia civil, probablemente. Sí, civil. que no hay un acto religioso.
No hay
claro,
nada,
evidentemente
nada,
depende también del criterio de la creencia del fallecido.
Del chisme, nada más lo sacan claro. Ni un padre nuestro.
Pero es que no todo el mundo cree. Eso es perfectamente respetable.
Yo me casé por... Me casé por lo civil y el otro pues yo por lo militar.
Claro, también. Pero fíjate que eso también es verdad. Es que yo fui a un entierro o yo fui a un funeral. No, perdona. Hay que respetar el criterio del fallecido, de su familia, etcétera, etcétera. Estamos otra vez con las comparaciones. Es que mi sistema es mejor. Es que hay que enterrar a la gente de esta forma, o hay que hacer el funeral de esta manera,
tontería,
o hay que tal. Hay mucha comparación también
mucha
en
comparación.
Ese sentido. Claro, sin respetar la libertad del otro, hacerlo como
claro,
le dé la gana.
Ya, ahora ya...
Es otro tipo de comparación.
Es que es tal el negocio.
Claro.
Y que me perdonen,
muchísimo
no
más
quiero
caro,
ser,
claro.
No
estamos
quiero
comparando.
Ser irreverente, pero hay un negocio montado en torno a los acontecimientos. Por ejemplo, el fallecimiento de alguien, la muerte,
sí.
hay un negocio enorme. Mire, vamos a ponerle la esquela, es de 22 centímetros por 15 centímetros a dos columnas y le cuesta 38.000 euros. Pero si le ponemos un centímetro menos, oiga, pero ¿usted de qué me está hablando?
Yo creo que eso ya
yo lo que
todo,
quiero
que
ponga
que
una
tienes.
Nota en el periódico, no. Luego, si las coronas, y cuatro coronas y tal, y no sé qué, el féretro en vez de pino de no sé cuántos, es de aglomerado de no sé qué, es lacado en... Oiga, pero es que es un negocio total. De ahí surgen las funerarias y los tanatorios y todo el tinglao, ¿no?
¿Para qué no dejan tirarlo al río?
No, es que
prohibido.
Por ejemplo, la incineración...
Afortunadamente
es una cosa,
hay legislación.
Es una cosa moderna lo de incinerar, claro. Pues,
claro, claro.
Bien, pero cada uno...
Esto
ahí
es
ya
personal
entra,
y particular.
Ya entra a lo personal,
claro,
quizás, ¿no?
Claro, claro.
Mira, había un actor cómico americano, Bob Hope.
Ah, sí.
Que, bueno, a mí la verdad es que nunca... Te digo, toda mi vida me la he pasado observando el humor y tal. A mí Bob Hope, como no entendía lo que decía, pues bueno... Pero todo artista tiene su día de gloria, ¿no? Y este era un cómico buenísimo. Y su día de gloria es que murió a los 101 años. Y estaba en el hospital, ya casi falleciendo. Y vino un familiar y le dijo al oído, oye Bob, dinos, ¿qué quieres, que te enterremos o te incineremos? Y giró la cabeza suavemente y dijo: sorprendedme.
Lo mejor.
Qué bueno, qué bueno.
Es buenísimo, esa anécdota es buenísima.
Es verdad. Bueno, hay quienes dicen que además que en esto de la comparación hay que tener cuidado, porque si eres muy autocrítico, es decir, si te estás comparando con otras personas y la comparación al final te hace daño, porque sientes a lo mejor que no has alcanzado metas que te habías propuesto, pero la otra persona sí. O bueno, pues que la otra persona tiene cosas que tú querrías, pero no tienes eso que quieres, la verdad es que puede haber problemas. Y dicen incluso que hay que tener cuidado, porque a veces hablamos de las comparaciones en los niños y en los adolescentes, pero que a partir de cierta edad, a partir de los 50, a partir de otras edades, uno empieza a compararse también con lo que ha conseguido y lo que han conseguido los otros, ¿no? Es decir, he cumplido con mis expectativas de vida, todavía no. Eso puede ser complicado también, ¿no? Que lleguemos a un momento en el que nos podamos sentir frustrados y fastidiados, bueno, por compararnos con los demás. Es posible que haya gente a la que le pasa.
Eso es muy cansino.
Yo recuerdo que habíamos ido a comer a casa de un matrimonio amigo que
estamos
tenía,
en Radio Voz.
Tenía dos niños y los dos niños se habían ido a jugar al colegio. Sí. Ya tenían eso, 12 años así. Bueno, y llegan a las 5 de la tarde, vuelve llorando, pero llorando desconsoladamente. Y todos: Dios, ¿pero qué te pasa? Se burlaron de él porque llevaba un pantalón, le habían comprado un pantalón nuevo y tal, sí, pero se lo habían comprado en unos grandes almacenes y tal. Y se burlaban porque era aquella época, ahora ya no,
sí,
de que si llevabas el pantalón
la marca
Liberto,
sí, el momento del marquismo fue tremendo, ¿eh?
Aquello fue,
es verdad,
pero niños de sufrir,
sí, sí,
porque se burlaban de él porque llevaba un pantalón. Entonces el niño totalmente desconcertado dice: sí, ¿por qué se ríen? Bueno, sí, sí, y lo despreciaban. No, sí, no, tú no juegas con nosotros, que tú no llevas el pantalón no sé qué. Bueno, pues eso es, esas comparaciones, que son comparaciones, está junto con el ser humano, va con el ser humano,
ya,
a cualquier edad y en cualquier situación.
Yo tengo cerca, lo he contado alguna vez a una persona ya jubilada que ha cosido toda su vida. Para mí, una de las, comillas, reformas más sorprendentes que sé que ha hecho de ropa tiene que ver con coser marcas en prendas que son de otra marca, para que parezca que eran de esa marca, ¿sabes? A mí me resultó absolutamente surrealista que venga alguien con un pantalón, no sé, un pantalón recto, por ejemplo, comprado en cualquier sitio, un sitio donde encontraste un pantalón que te servía, y que traigas recortada una etiqueta de otro pantalón de marca para que se la cosa al pantalón. Y entonces parezca, ella ha cosido algún que otro cocodrilo en alguna camiseta, ¿eh? O sea, y en algún, o sea, y dices tú: ¡guau, caramba! Claro, no. Pues ¿por qué? Pues porque hay comparación. Porque efectivamente te da la sensación de que así parece que.
Pero no, ya no depende de los demás, yo creo que es uno mismo. Esa persona quiere llevar el cocodrilo ahí y tal, pero es ella, ¿no? Para decirle a los demás, aquí una...
Sí, sí.
Nadie le exige ni le pide que lleve.
No, ahora no, pero eso... pasó
lo de las marcas a los niños.
Ahora ya no, porque hay fakes buenísimos. Ahora hay falsificaciones estupendas.
Yo creo que hubo
traumas
psicológicos en niños, pero muchísimas,
y en gente joven que efectivamente también quería llevar el pantalón de marca, los zapatos de marca, porque claro,
ahora no tanto,
ahora quizá no tanto,
pero no, menos
es diferente. Pero ahora hay comparativas en redes sociales. Yo quiero tener el cuerpo que tiene esa chica, yo quiero tener la nariz que tiene ese chico, yo quiero vivir, ¿qué quieres ser de mayor? Pues aparte de contrabandista, influencer. ¿Por qué? Pues veo a Pepita Pérez, que vive la vida padre, que además me cuenta que no hace nada. O sea, lo único que es que... Pero y eso es parte del discurso. Y gana millones.
Alguien te dice que se puede hacer eso. O sea, tú quieres el pecho de no sé qué.
Claro.
Lo puedes conseguir.
Sí, sí.
Una operación.
Claro, claro.
Tal.
Y tú te comparas y, claro, en la comparativa pierdes y quieres ganar. Ese es el...
Qué pena me dio. El otro día pusieron un documental en la televisión, en la primera, sobre la vida de Marta Chávarri. No sé si...
La
gente muy joven no
sabe.
Murió a los 62 años.
Sí, qué joven.
Una chica alegre.
Sí.
No sé qué, pero cayó en medio de depredadores, eran los millonarios, o sea, que se la disputaban, no sé qué, un lío total, que fue una chica que se casó con el conde de no sé qué, el otro pues que quiso, no sé, ligar, no sé si es ligar, quitarle la esposa al otro porque era más rico. Está el Mario Conde, también estaba en esa época uh-huh. por el medio.
Vaya.
Lo de Banesto, lo de no sé qué. Uh-huh. Y esa chica estaba en el medio. Y entonces en una discoteca un día le hicieron, iba sin bragas.
Sí.
Llevaba unos panties, pero uh-huh. muy transparentes.
No, no llevaba nada.
Ya, uh-huh. No, yo en el documental.
Sí, dijo, al parecer llevaba unos panties.
El fotógrafo sí, dijo sí. que llevaba unos panties, sí. pero muy.
Que transparentaban
todo. Entonces le hicieron una fotografía que se veía su sexo sí, perfectamente.
Sí. La culpa
y,
es de ella.
Y esa, no, pero es que yo no me explico. Hoy en día eso no tendría.
O sea, esa sí, foto se guardó en un cajón sí, sí, hasta que ya.
Porque dijeron, oye, no, claro, no vamos
la,
a sacar.
Claro, la pregunta sería efectivamente quién hace esa fotografía que, y con claro, qué objetivo se le hace alguien, una fotografía a una persona.
Hasta que alguien quiso ganar claro. mucho dinero con esas fotografías y entonces, ante el dinero.
Claro, ¿a quién pues, le interesa ese contenido?
Y ya digo, pobre chica. Entonces quiero decir sí. que hay una cantidad de gente uh-huh. en el mundo que tiene la desgracia de ser guapa o uh-huh. de ser. Porque ser demasiado guapo, demasiado también no es bueno en la vida, ¿eh? Uh-huh. Yo creo, me lo decía a mí una vez, fui de jurado a un concurso.
Ay, que había de
Miss,
sido tú,
Miss Galicia, ¿no?
Anda, para ser Miss Galicia,
yo fui de jurado y tal allí en la televisión. Y tenía que entrevistar a las chicas, uh-huh. Preguntarle, bueno, cuatro chorradas. Pero había una que era, aparte de guapísima, era muy inteligente. Uh-huh. Cosa
rara, ¿no?
Los que estaban... Las que van allá.
Las guapas no son inteligentes.
Momento tópico.
Y decía que era un poco de desgracia ser. Porque los chicos no se enamoran de las guapísimas. Uh-huh. No, no quieren. Tienen.
Porque suponen que son inalcanzables.
Miedo a hacer el ridículo yeah. o que son inalcanzables esa belleza. Y no, no. Uh-huh. Y entonces dicen, no sé. No, me lo decía ella, es malo ser demasiado guapo. Uh-huh. Guapo o guapa, vamos. Uh-huh. Porque no. No, la gente no se acerca a ti porque ya. tiene miedo, vergüenza uh-huh. de que...
Bueno, eso ahora ya no tanto, ¿eh? Uh-huh.
No lo sé, Elena, yo no lo sé.
Bueno, el tema del look, hay mucha comparación, casi nos vamos, estamos en Coffee Party 1212. El tema del aspecto es uno de los principales motivos de comparación.
Sí.
A edades muy tempranas, pero también hay gente muy mayor y hay gente muy adulta, efectivamente, haciendo de todo con su físico por comparación. Yo quiero parecer... más joven, yo quiero parecerme a gente que es más joven, yo quiero hacerme el mismo tratamiento que se ha hecho X, pues porque quiero tener ese mismo rostro. Y estamos hablando, en estos momentos, a nivel social, hay gente de muchas edades comparándose con otros y luego, buscando también, como fuere, el look, e incluso pasando por quirófano y haciendo un montón de operaciones, que en algunos casos son tremebundas.
Y otras personas que no...
Y hay quienes no.
No quieren compararse con nadie, quieren, por claro. ejemplo, te voy a poner, y voy a dar un nombre, porque vive un poco de su imagen,
¿sí?
Vive de ella, una tal Isabel Presley, que fue la primera esposa de Julio Iglesias, sí. me parece.
No, ya sabemos quién es.
Bueno, esa persona la ves en unas uh-huh. fotos retrospectivas y dices, no, esta persona no es la misma, o sea,
hombre,
era totalmente cambiado. Totalmente cambiado.
Sí, sí,
¿no?
claro, hay mucha claro, gente ves. Muy cambiada.
Y eso debe ser una adición uh-huh. al cambio. Y es continuamente, ahora me está saliendo una arruguita aquí, ya bumba, otra al quirófano, uh-huh. Tal. Y es una dependencia de la imagen,
sí.
que eso, o el cerebro se atrasa, o se, uh-huh. se retrae, porque digo yo, uh-huh. estás pendiente de tu físico, de tu claro. aspecto.
No, y además no todo el mundo tiene la misma estructura, hay personas que son delgadas, o que tienen X tipo de forma natural, genética, y hay personas a las que les cuesta mucho más, pues a lo mejor tener cierta silueta, y hay mucha pero esclavitud sí, también es que... de quiero estar como otra persona. Sin ser consciente de tu propio
organismo. ¿Os imagináis que todos fuéramos clones,
claro.
todos iguales?
Todos iguales.
O sea, todos los...
Sería muy aburrido.
¿Y cómo saludas por la calle? No puedes.
Sí, o sea, no conoces a nadie. Claro.
Tiene que haber altas, bajas, altos, bajos, claro, guapos, claro. Feos, uh-huh. No sé, con las piernas cortas, con los brazos rubios, pelirrojos. Tiene
cada
que
uno
haber
somos como somos.
Una diversidad.
Claro,
sí, es que
claro,
si no,
claro,
si todos fueran iguales...
Claro.
¿Qué pasa?
Menudo coñazo, ¿no?
No, no, sería horrible, horrible, porque...
Después te casas con uno, como son todos iguales, y dices, no, este no era el mío, a mí
también
era el mío.
¿Cómo lo conoce?
Ahora que decís...
Bueno, eso ya lo hacen.
Ahora que decís todos iguales, y yo no me caso, ese chico que se casó con las gemelas,
con las
gemelas pero pegadas...
Siamesas.
Es un cuerpo con dos cabezas.
Sí, con dos sí. cabezas, sí.
Pero
qué
tienen,
eran, ¿eh?
Tienen dos corazones, tienen todo, menos el aparato reproductor.
Sí.
O sea, que cuando el novio quiera hacer el amor con la que se casó, la que no se casó tiene que estar mirando y sintiendo lo mismo.
O a lo mejor está leyendo una novela.
Ha sido tremendo.
Es demasiado complicado para mi psique.
Muy complicado.
Debo reconocer que para mí, por ejemplo, este tipo de temas siempre me han producido una extraordinaria inquietud porque no sé cómo gestionar eso. Sí. Porque no me puedo imaginar lo que puede ser dos cabezas con un mismo cuerpo. Eso
es tremendo. Otra cabeza de Elena.
Lo mismo que tú, esas cosas se dan en América, ¿no? Eso.
No, hay siameses.
El caso,
yo siempre lo pienso.
Bueno,
era muy mona, una
que se casó sí, la otra no. Pero yo digo por ejemplo...
No, pero quiero decir, es algo complicado. Es algo complicado de gestionar.
Ser madre y dos siamesas y me dicen... Y digo, ¿se pueden separar? Uh-huh. ¿Y quién quiere que viva? Lo dejo al eso de los médicos.
Madre mía.
Pero, por favor, quiero una. Uh-huh. Porque es un mismo cuerpo y unidas...
Es fácil decir desde fuera, pero estamos hablando de dos personas.
Un jersey para las dos.
Uf, criaturitas.
Una blusa, la misma, o sea, la única para las dos. La verdad, es un sufrimiento para...
Pero es un tema difícil, ¿eh? Estamos hablando de personas.
Es un tema muy difícil. Puede ser algo para
en
que
animales la, suele ocurrir
para que la prensa hable de ti o para que
las personas a las que le ha ocurrido esto anima, que han tenido Dios. Claro esa mira, situación está, hay siamesas que se pueden separar mira, hay siamesas está, siameses que no
está acabando
está,
el programa,
está, está, está acabando sí.
Entonces yo quería a ver si vosotros os acordáis de una canción. Eu quería me casar, miña nai non teño roupa. Eu quería me casar.
Un clásico de la música.
Miña nai non teño roupa. Casa miña filla. Bueno, pues es igual.
Con una perna tapa otra.
En las siamesas la madre dijo casa miña filla casa con una perna tapa otra. A ver.
Qué horror, Dios mío.
Es que esos son no digo que sean cosas raras, uh-huh. Pero es que yo creo que no es alguien
se enamora
claro. Realmente o es lo hace porque le van a dar publicidad a la prensa o van a hablar de él.
No, ¿sabes qué pasa? Para esto, para llegar a alguna determinación sobre el asunto, habría que hablar con ellas. Es decir, yo a mí me encantaría, claro, sentarme,
claro,
porque se me ocurren muchísimas preguntas con respecto a esto, porque claro, yo estoy acostumbrada a vivir con un único cuerpo y una única cabeza. Claro, ignoro cómo pueden desarrollar como hermanas un vínculo con tu mismo cuerpo, criatura.
No pongo en duda en absoluto los sentimientos.
Sí, es que es un asunto que a mí me produce por eso.
Chicas,
me produce inquietud porque me parece dificilísimo gestionar eso. Entonces, claro, hay que verse, imaginarse en una situación en la que digas, caramba, es que estoy compartiendo cuerpo, sensaciones, sentimientos, tal, con otra persona de la que no me puedo desvincular porque la tengo ahí.
Y aparte,
¿cómo se mueven? Es decir, porque para mí eso es una maravilla. Dos cerebros, ¿quién decide cómo se mueve el cuerpo? Porque esto no lo puedes decidir tú. Me parece, es decir, apasionante desde una perspectiva fisiológica, pero claro, con los problemas derivados de que estamos hablando de personas, con una situación muy difícil.
Y yo me pregunto.
De hecho, dificilísima.
¿De quién se enamoró el novio? ¿De cuál de las dos?
Sin haber hablado con ellas y con él, eso no se puede responder.
¿De cuál de las dos?
Uno puede inventarse historias, pero hay que hablar con ellos.
Incluso dudo que haya amor. Ahí.
Hay que hablar con ellos. Habría que sentarse y hablar con ellos.
Y lo que quieras,
claro.
Pero no...
Habrá que hablar con
ellos.
Debe
haber más casos que no lo dicen.
Es como todo.
Sea.
Es como la comparativa. Muchas veces nos comparamos con sin haber hablado con la persona y no conocemos la realidad.
Sí, no conocemos.
Entonces, bueno, pues en este caso no conocemos la realidad. Sería interesante poder charlar con ellos y que nos contaran cómo se sienten, qué les pasa, qué problemas tienen
de bebés,
y que se encuentran y sobre todo cómo llevarse con la gente que les mirará de una forma muy injusta porque ellas no tienen la culpa tampoco de la situación,
claro,
con lo cual
pues
ahí está
un embarazo en estas circunstancias que
claro,
no se sabe
al nacer
si puede surgir o no,
claro,
o sea, yo
abortar
y cada uno decide, cuidado, que eso es muy delicado,
no sé, yo no creo que
es
pueda, no creo, no puedo afirmarlo, pero que el amor así exista, uh-huh, en ese sentido,
claro, no lo sé.
Sentir un cariño, una ternura, uh-huh, hacia esas chicas, uh-huh, que están unidas, o, uh-huh, sea, pero una pasión, uh-huh, unida a un amor.
Habría que hablarlo.
No creo.
Yo, sin hablar con ellos, no me atrevo a.
No creo.
Es que no te lo imaginas.
¿Cuál de
las dos te gustó?
Es muy difícil de imaginar.
Estamos haciendo
una comparación.
Una comparación.
Pero bueno, sirve como un ejemplo de lo difícil a veces que es eso, hacer una comparación.